compañero Peter Roset. Él es técnico de Vía Campesina y también es un compañero adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y nos va a dar unas palabras como para encuadrar esta charla.
Buenas noches a todos y todas. Siempre es un placer estar aquí. Ahora estamos, algunos de nosotros, en los preparativos para las grandes movilizaciones que se van a realizar en la ciudad de Cancún próximamente, frente a la cumbre de cambio climático. Estamos preparando un gran campamento campesino indígena y un foro alternativo por la justicia climática y por la defensa de la madre tierra. Pronto van a ver las movilizaciones en la tele y seguro van a escuchar el grito de Todos Somos Cancún. Es un gran placer tener aquí a una compañera que María Elena va a presentar en más detalle, pero que es aliada del Movimiento Sin Tierra, el MST, miembro de la Vía Campesina, pero el MST en el tema de lo que es la educación y la formación luce entre los espacios de movimientos sociales en América Latina. Yo creo que junto con el STLN, el MST y el STLN son los dos movimientos sociales más emblemáticos del periodo actual de la historia de las Américas, o quizás del mundo, y siempre en los espacios de compartir entre movimientos de diferentes países se hace un énfasis en todo lo que podemos aprender del proyecto educativo y formativo que tiene el Movimiento Sin Tierra, tanto dentro del movimiento como en acuerdos con universidades y otras instituciones de educación. La compañera que va a hablar esta noche es profesora de una universidad que tiene convenio con el Movimiento Sin Tierra, y ella recibe grupos, salones que son compuestos por militantes y militantes del movimiento. Entonces, para nosotros es un gran placer en este espacio de discusión que son los jueves acá en CIDESI poder analizar y extraer lecciones interesantes de la experiencia del MST. Y ahora María Elena Martínez de Ciesas, también adherenta, va a hacer la presentación más precisa de nuestra compañera invitada.
Ahora sí, la compañera María Elena. Bueno, en Ciesas, que es un centro formal académico de educación e investigación en estudios superiores, estamos abriendo, bueno, ya desde hace mucho, muchos colegas abren estos espacios en donde diferentes visiones, experiencias se juntan para discutir qué está pasando, cómo está pasando, cómo lo estamos entendiendo. Y uno de estos espacios es el Seminario Permanente Internacional sobre Medio Ambiente, Agricultura, Género y Movimientos Sociales. Como ven, todo está ahí. Un tema también muy importante que cruza todos estos es la parte de la formación, de la educación, que nos interesa a muchos ahí en Ciesas, y que, bueno, poco a poco ya hay proyectos, ¿no?, que Ron, Raúl, María Bertelli y otros han estado trabajando, y con esto también, bueno, queremos seguir en ese camino para abrir algo más formal sobre esta reflexión sobre la formación de la educación en el futuro. Y este año, dentro de este seminario permanente, hemos colaborado con CIDESI. Muchísimas gracias por recibirnos aquí y por conjugar con ustedes, que son los y las participantes del seminario de los jueves, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, entonces, también algo importante que me parece mencionar el día de hoy es esta gran marcha y movilización que se ha hecho, bueno, no solo en Chiapas, sino en todo el mundo, sobre el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Y entiendo que aquí hay muchas de las que estuvieron en la marcha, tanto en Tuxtla como en San Cristóbal, a lo mejor después a la hora de las preguntas, comentarios, respuestas en el diálogo, también nos puedan comentar un poco desde esa experiencia de formación, educación en la lucha política pública en las calles. Entonces, bueno, muchísimas gracias a CIDESI por recibirnos, y tenemos entonces con nosotros a Lía Piñeiro Barbosa. Ella es originaria de Sao Paulo, pero creció en Ceará, en el estado del Ceará, en el nordeste de Brasil, así que es nordestina de corazón. Ella es socióloga y desde el 2005 acompaña este proceso que mencionaba Peter de educación formal con acuerdos entre el movimiento de los sin tierra y las universidades en Brasil. Ella fue coordinadora del primer curso que se dio en el estado de Ceará a nivel universitario para los miembros del movimiento sin tierra. Eso fue en 2005 y desde 2006 al 2008 fue coordinadora, permítanme sin lentes, leo mejor, coordinadora pedagógico de el proyecto de escolarización de jóvenes y adultos y también de la formación de educadores del campo. Ella dentro de la Universidad Estatal de Ceará es participante pues de esta discusión sobre la educación en el campo como una herramienta de lucha y de articulación política de la resistencia del movimiento dentro de los y las colaboradoras que están en la universidad tanto como con el movimiento. O sea, este es un trabajo que están realizando y como ya nos comentaba el invitado de la vez pasada, Bernardo Manzano, que tienen esta colaboración, ¿no?, el movimiento junto con amigas y amigos del movimiento. Y esto es algo que también quería comentar, que la gente que no es precisamente asentada o parte del movimiento, pero que trabaja con el movimiento, apoya, participa, en Brasil, bueno, tienen esta como figura amiga o amigo del MST. Entonces, pues, presento a esta amiga del MST, Lía, y pues que nos va a hablar sobre la educación y las estrategias de lucha de los movimientos sociales en América Latina, el caso del MST en Brasil. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches a todas y todos que están presentes esta noche acá en el CIDESI. Primeramente me gustaría agradecer la invitación del CIDESI, de la Vía Campesina y también del seminario del CIESA, coordinado por la profesora María Elena, para compartir con ustedes un poco de esta reflexión alrededor de las estrategias de lucha y resistencia de los movimientos sociales en América Latina, donde la educación cada vez más se viene presentando como la gran vanguardia de la lucha de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas y de otros movimientos que se están articulando por América Latina y el Caribe. Solo también complementando lo que María Elena dijo, de hecho aquí yo estoy representando la Universidad del Estado de Ceará, donde soy docente y soy una amiga del MST, que es así que el movimiento llama a todos los apoyadores, militantes, activistas, que están también sensibilizados con la lucha por la reforma agraria en Brasil y que están también trabajando en apoyo al movimiento sin tierra, sea dentro de nuestro país, sea también en otros espacios. Entonces, este espacio que es también un espacio abierto a los movimientos que están en resistencia, es también un espacio donde traemos nuestra palabra para compartir también cómo está esta discusión en nuestro país y principalmente también establecer un diálogo con las experiencias que se están dando aquí en México o también dialogando con otras experiencias que están se dando en todos los espacios del mundo, en todos los países. A final de cuentas, el mundo está en resistencia. Y quiero primero también aclarar que algunos momentos tal vez hable portuñol, porque no manejamos el portugués, todavía estoy en el proceso de aprendizaje del idioma y voy a recorrer aquí mis hojitas para que no hablen las palabras que tienen un sentido en portugués y que ustedes no van a entender qué dije yo. Y en el momento del debate, si hay alguna aclaratoria y preguntas, también estamos aquí para el diálogo. Entonces, el tema de esta plática es justamente la educación y las estrategias de lucha de los movimientos sociales en América Latina, el caso del movimiento Sin Tierra en Brasil. Y para iniciar este diálogo con ustedes, una primera reflexión que traigo es justamente sobre los rasgos identitarios de nuestra América Latina, ¿no? Donde observamos que tradicionalmente dentro de la historia latinoamericana hay todo un caminar para consolidación de una historia de un pensamiento pedagógico latinoamericano. Entonces, antes de situar la discusión sobre la actualidad de la educación en la lucha de los movimientos sociales, es importante volver a un momento anterior donde se conforma una tradición de un pensamiento pedagógico latinoamericano dentro de dos marcos que yo presento, que es la construcción de un proyecto político emancipador que fue el ideario propuesto por Simón Rodríguez y por Simón Bolívar cuando pensaban los procesos de independentización de América Latina y conformación de las primeras repúblicas independientes. Entonces, yo hago referencia a esta demarcación histórica justamente porque fue un momento de construcción del pensamiento pedagógico latinoamericano dentro de un marco de comprensión de la educación como articulada a una propuesta política anticolonialista y emancipadora. Entonces, tanto Simón Bolívar cuanto Simón Rodríguez comprenderán que esta educación estaba articulada con este proceso de emancipación de los pueblos y también articulada a una dimensión política, es decir, educación y política tenían que caminar necesariamente de manos dadas y que es una concepción que se volverá posteriormente una matriz referencial latinoamericanista y que servirá muchísimo para inspirar las luchas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, movimientos políticos que van se desarrollando en la región, tanto en América Latina como en el continente. Dentro de esta tradición latinoamericanista, vemos también que hubo la actuación de muchos educadores, activistas, pensadores, como trayendo también el referencial desde Brasil, Paulo Freire, además también de los anteriores, José Martí, Beltrán Figueroa de Venezuela y tantos otros que dentro de su labor política, de su labor intelectual, pensaron la educación como precursora de la emancipación y también plantearon la propuesta de una pedagogía de la liberación. Pensaran justamente esta dimensión política y filosófica de la educación como praxis libertadora de hombres y mujeres en su lucha cotidiana y también pensaron los movimientos como siendo espacios donde este quehacer político reflejado en sus actividades educativas movían de hecho un gran proyecto, una gran propuesta de consolidación de un proyecto popular. Un proyecto popular donde se planteaba lo alternativo como postulador de nuevas matices teóricas, nuevas matices conceptuales para pensar lo educativo y lo pedagógico dentro de la lucha de los movimientos populares y sociales que se construyen en la región y donde sobre todo se recupera la dimensión teórica y empírica del concepto de poder popular como siendo un concepto importante que es planteado dentro de este proyecto político y que tiene por objetivo sobre todo plantear una nueva hegemonía, que es un concepto también que es un concepto que todavía no está debidamente discutido porque la hegemonía que hablan los movimientos sociales no es la hegemonía del Estado. Y muchos nombran una contrahegemonía o una hegemonía alternativa. pero justamente en este marco de un proyecto latinoamericano ya propuesto por Simón Rodríguez y Simón Bolívar, la educación gana esta dimensión. Entonces, ¿qué significa pensar las tesituras de una resistencia latinoamericana tomando por eje la educación y las estrategias de lucha de los movimientos sociales de América Latina? Entonces, esta pregunta es una pregunta que hoy se hace muy presente en muchos espacios, no solo de los movimientos, como también otros espacios donde se está pensando la educación como una dimensión política que debe ser considerada en la resistencia. Y como dije, justamente para pensar esta pregunta o pensar posibles respuestas o posibles dimensiones de análisis, es importante buscar estos componentes constitutivos de un pensamiento pedagógico latinoamericano, justamente porque es ahí donde hay una primera aproximación con el concepto de poder popular, que es el fin que busca los movimientos que están conduciendo sus actividades políticas a partir de experiencias educativas. Y además, situar, como dije, que esa discusión ya nace en un momento de irrupción revolucionaria que se dio ya en los momentos de construcción de las nuevas repúblicas, donde se redimensionó no solo la conformación de una geopolítica latinoamericana de constitución de repúblicas independientes, sino que también demarcó el concepto de participación política y el concepto de poder popular como siendo dos ejes importantes a ser considerados. Y a partir de ahí también pensar esta elaboración al lado de un gran proyecto político de integración latinoamericana, también un proyecto educativo vuelto a la conformación de una nueva cultura política. Y ahí hay dos obras importantes de Simón Rodríguez y de José Martí que van de hecho a plantear esta propuesta de educación como proyecto político. En el caso de Simón Rodríguez, la propuesta del libro Luces y Virtudes Sociales, donde ya se plantea esta educación popular como un objeto de análisis que debe ser considerado y dentro de la proposición de una agenda política para América Latina. Y en el caso de José Martí, la publicación que es justamente 50 años después de la primera que menciono, justamente pensar esta necesidad de pensar el continente latinoamericano a partir del mismo y desde una dimensión latinoamericanista. Y en este caso voy aquí a hacer una cita, tanto de Simón Rodríguez como de José Martí, que son bien ilustrativas. En el caso de Simón Rodríguez, cuando habla justamente de esta perspectiva de una educación popular como proyecto político, él plantea tres ejes. El primero, que la enseñanza priorizase principios sociales donde el conocimiento adquirido fuera capaz de volverse en una praxis política. La segunda dimensión, que igualmente se fundara una formación para el trabajo, espacio para conformación de saberes socialmente productivos, capaces de generar alternativas de orden política, económica, social y cultural en articulación con el tejido social. Y un tercer aspecto de esta educación popular, que fuera capaz de formar ideas, y no solo de formar ideas, sino que también interpretarlas. En el caso de José Martí, en este libro Nuestra América, hay también una cita que es sumamente importante. Y aquí cito: estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos, las armas del juicio que vence a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. No hay proa que taje una nube de ideas. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. Entonces, ¿por qué es importante plantear este momento anterior donde estos pensadores propusieron también en sus reflexiones políticas considerar la educación como un eje importante de procesos emancipatorios? Yo considero que de llevar en consideración este momento anterior es justamente hacer una revisión crítica de qué significó toda la historiografía pedagógica latinoamericana a partir, sobre todo, de la conformación de los sistemas modernos de educación en el continente, que lo que hicieron fue justamente negar toda esta dimensión emancipatoria de la educación popular y basaron procesos de conformación de una identidad latinoamericana a partir de estas escuelas que fueran construidas en nuestro continente, donde los referentes ordenadores estaban totalmente ajenos a la historia latinoamericana y totalmente ajenos a la historia de sus sujetos políticos, es decir, los pueblos originarios, los pueblos campesinos, hombres, mujeres, blancos y mestizos que se hacían presentes también en el continente. Entonces, la forma como, como fue implantando estos sistemas educativos justamente hizo con que asumiéramos una identidad que no tenía ningún referente histórico con nuestro continente a partir de esa perspectiva que menciona José Martí, de nuestras reflexiones internas, de nuestros procesos socioculturales y políticos. Y por eso que es necesario hacer este regreso a este momento anterior donde hubieran otros planteamientos de una perspectiva de educación para América Latina, justamente para que se logre desconstruir esas categorías que han permitido interpretar la historia de la región a partir de otros referentes y justamente comprender que hubo la consolidación de una hegemonía dentro de nuestro continente basada en la demarcación de un campo simbólico y de un campo ideológico que se impone con el objetivo de homogeneizar el pensamiento social que se genera dentro de América Latina. Entonces, por eso que hago este primer momento de introducción, recuperando los planteamientos de Simón Rodríguez y de José Martí. Entonces, ¿qué significa entonces pensar todo ese transcurso de conformación de un pensamiento pedagógico latinoamericano que tiene esa tendencia a homogeneizar la lectura de nuestra América Latina? ¿No? Esta es una pregunta que se hizo presente desde siempre, también con los pueblos originarios, con los pueblos campesinos y demás sujetos aquí en América Latina. Es una pregunta que desde la larga noche de los 500 años, como dicen nuestros compañeros zapatistas, late también el corazón de los que están en resistencia y en lucha. Justamente porque implica pensar qué significa la asunción de una identidad que se construye desde los referentes del dominador. O entonces, ¿qué otras formas de dominación son implantadas a partir de la imposición de una identidad desvinculada y ajena de los elementos constitutivos de la otra historia de América Latina? ¿Y cómo se podría recuperar o inscribir el tema del poder popular y el tema de la participación política como una alternativa cuando el campo simbólico ya está referenciado desde otros parámetros socioculturales y políticos? Entonces, estas son preguntas que laten el corazón de la resistencia latinoamericana y caribeña desde el momento que llegaron los españoles y los portugueses y constituyeron sus formas de colonización, que no solo diferenciaron los idiomas, pero el resultado de exclusión fue el mismo, ¿no? Brasil, a pesar, es también un país enorme, y que presenta también los mismos problemas que presentan nuestros países hermanos que fueron colonizados también por España. Y la resistencia viene pensando esta cuestión y justamente viene conformando toda una dialéctica de una resistencia que en los últimos 40 años, ahora justo en fines del siglo XX y ahora en la primera década del siglo XXI, se muestra de forma más presente cómo los movimientos sociales están asumiendo la educación como la gran vanguardia de consolidación de sus luchas políticas. Aquí yo puse algunos ejemplos, no están todos obviamente porque la inmensidad de experiencias latinoamericanas y caribeñas son muchas, pero solo para poner acento en experiencias que son más conocidas en el ámbito internacional. La propia experiencia del sector educativo del movimiento Sin Tierra en Brasil, la experiencia de las universidades interculturales indígenas, que son también propuestas donde la educación es el punto de partida para las otras demandas de los movimientos indígenas, el método cubano de alfabetización, el método Si Yo Puedo, que también está siendo incorporado también por otros movimientos, las misiones educativas que se están construyendo en Venezuela, la misión Robinson, Sucre y Rivas, la experiencia de la Vía Campesina, también con el Instituto Agroecológico Latinoamericano de Estudios Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes, el IALA, la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo y también las escuelas de formación de mujeres indígenas también que se hace presente en algunos países aquí de la región. Son algunos ejemplos para que observemos que de hecho nuestro continente ahora está en un momento, en una dialéctica donde la educación cada vez más está siendo considerada eje central en las luchas que están articuladas por los movimientos. Y justamente pone acento en la educación para pensar otras cuestiones de fondo fundamentales que se están dando en el ámbito político, como la cuestión, por ejemplo, de la problemática de la hegemonía. Entonces, ¿cómo construir de hecho un camino que venga a romper con esta hegemonía que está siendo consolidada desde siempre en el continente? Y sobre todo, ¿cómo empezar a mirar dónde nace esta hegemonía? Que no es una hegemonía que se construye solamente por la imposición de bloques económicos desde los países llamados primermundistas. Esta hegemonía se consolida justamente a partir de la conformación de lo simbólico y de lo ideológico, que fue lo que mencioné anteriormente. Por eso que José Martí habla que trincheras de ideas es justamente lo que vale más. Mientras no se logre romper, como dice el MST, el latifundio del saber, no se logra romper con los otros latifundios, no solo el latifundio de la tierra, como también el latifundio de la dominación desde varias perspectivas. Y claro, esta lucha hegemónica es también un espacio de conflicto y los movimientos entienden que para romper con esa estructura hegemónica es necesario establecer también su protagonismo político dentro de este movimiento de fuerzas sociales y políticas que está representada por el Estado y por las organizaciones de la sociedad civil, que son espacios también donde se puede promover una acción contrahegemónica o promover o construir una nueva hegemonía, una hegemonía alternativa, donde se conforme un contrapoder social que nace a partir de los movimientos en resistencia y que se pueda fortalecer y construir un ethos identitario de cada movimiento. Entonces, yo hice esta discusión más general justamente para situar cómo la educación ella surge como un proyecto político dentro de tanto dentro de esa perspectiva de conformación de una otra perspectiva del pensamiento pedagógico latinoamericano, como también a partir de la articulación de una resistencia latinoamericana. Y ahora voy a compartir con ustedes una experiencia que es la experiencia del movimiento Sin Tierra en Brasil y que es una experiencia que viene desde siempre también pensando este referente de la educación como siendo la vanguardia de la gran lucha por la tierra y por la consolidación de la reforma agraria en mi país. Entonces, haciendo un poquito el histórico, el movimiento Sin Tierra oficialmente como movimiento social surge en 1984, pero la articulación del movimiento campesino en Brasil ya viene desde antes, ¿no? Tiene ya una fecha muy, muy, muy anterior y que también fue protagonizada por otros sujetos. Entonces, el movimiento Sin Tierra lo que hace es dar continuidad, ecoar la voz que ya viene dentro de la historia de la resistencia campesina brasileña, se dando desde mucho antes, ¿no? Y es un movimiento que originalmente nace justamente para que se haga cumplir la reforma agraria, justamente porque el Brasil es un país de latifundios y por la extensión territorial de mi país hay todavía muchos latifundios que es necesario recuperar, ¿no?, estas tierras. Pero una particularidad del MST es que cuando habla de la reforma agraria y de la tierra, ese sentido de la tierra asume múltiples dimensiones. No es solo la tierra como un espacio de producción. Y que eso es una característica fuerte del movimiento campesino brasileño, que es justamente pensar que la tierra es un espacio de vida, un espacio de vida y de producción. Entonces, tener acceso a la tierra no es solo tener acceso a algunas hectáreas para poder producir algo de agricultura, es tener justamente el espacio donde se construye el ethos identitario del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del adolescente que pertenece al campo. Entonces, la tierra gana una dimensión mucho más amplia que esta dimensión meramente técnica de recuperar una tierra para producir en ella. Entonces, el movimiento atribuye este otro sentido a la categoría tierra. Y justamente cuando empieza a asumir esta lucha en los años 80, el movimiento ya tiene la claridad de que mientras no se rompa con el latifundio del saber, no hay cómo avanzar con la ruptura del latifundio de la tierra. Entonces es cuando nace para el movimiento esa necesidad de plantear también un proyecto educativo, de se pensar un nuevo concepto de educación que es nombrada de educación del campo y para el campo. Y esta categoría, educación del campo, es planteada, resignificada por el movimiento Sin Tierra, justamente porque en las constituciones brasileñas, y en especial en la Carta Magna de 1988, que fue la última que fue aprobada, renovada en mi país, el gobierno pone que sí, el campo tiene derecho a educación, como todos y todas ciudadanos, ciudadanas brasileñas, pero que en el caso del campo es lo que el Estado nombra de educación rural. Y esa educación rural, por lo que ya compartí con muchos compañeros y compañeras aquí en México, el escenario, como dije, solo cambia el idioma, pero la perspectiva es la misma. Poner una escuelita en el campo donde no haya todos los niveles, donde el profesor vaya una vez, dos, tres días en la semana y ya no puede ir, donde no hay profesores suficientes para atender toda la demanda, escuelas que están lejanas de las comunidades, donde el currículo no tiene nada que ver con la realidad del campo, sea de las comunidades campesinas o indígenas, etc. Esa historia que ustedes también ya conocen, que aquí en México ya sé, ya supe que también pasa lo mismo, pasaba lo mismo, ¿no? Hasta que también ya está resignificando esta educación. Entonces, en Brasil no era distinto y el movimiento justamente plantea esta discusión. No es esta educación rural la que queremos. Nosotros la nombramos de educación del campo y será bajo los parámetros, las perspectivas de nosotros como hombres y mujeres pertenecientes al campo. Entonces se pone en la mesa la discusión, primero, sobre esa constitucionalidad y justiciabilidad del derecho a la educación que el movimiento Sin Tierra reflexiona críticamente y exige que sea cumplida, pero dentro de esta perspectiva que sea una educación del campo pensada por ellos y que esté en pro de la construcción de un proyecto popular para Brasil, vinculada a una reflexión también latinoamericana, es decir, en diálogo con los otros movimientos que están en lucha y resistencia, y también desde el referencial epistemológico, teórico, que esté reflexionando también a partir de los que están retomando esta dimensión latinoamericana a partir de ella misma y no bajo los referentes ordenadores hegemónicos. Entonces, a partir de ahí, el movimiento ya planteó lo que llama de principios filosóficos y principios pedagógicos de la educación del campo. Entre los principios filosóficos, el movimiento define la educación para la transformación social, la educación para el trabajo y la cooperación, la educación vuelta a las múltiples dimensiones humanas, la educación con y para valores humanistas y socialistas, y la educación como proceso permanente de formación y transformación humanas. Entonces, estos son lo que el movimiento Sin Tierra denomina como principios filosóficos para la educación del campo. Y en el caso de los principios pedagógicos, son 13 principios. El primero, la relación entre práctica y teoría, y mucho más pensando que esta teoría se construye a partir de la práctica y no el contrario, de pensar la teoría y después ponerla ahí o imponerla en la práctica. Una articulación metodológica entre procesos de enseñanza y de capacitación. Pensar la realidad como base de la producción del conocimiento. Establecer contenidos formativos socialmente útiles, una educación para y por el trabajo, que haya un vínculo orgánico entre procesos educativos y procesos políticos, entre procesos educativos y procesos económicos, y entre educación y cultura, que son otras tres dimensiones pedagógicas, que sea gestionado de forma democrática, que haya una autoorganización, que haya la creación de los colectivos pedagógicos y formación permanente de los educandos, que haya actitud y habilidades de investigación y, por fin, una articulación entre pedagógicos colectivos e individuales. Entonces, esta propuesta del MST ya nace también al inicio de los años 80, y es a partir de estos principios pedagógicos y de estos principios filosóficos que el movimiento viene organizando lo que él llama de educación, lo que él llama de pedagogía, que es una pedagogía del movimiento, justamente porque está en el movimiento del movimiento, es decir, en todos los espacios de actuación política, de actuación subjetiva del MST, son espacios también donde se construye la educación. Entonces, la educación dentro de su dimensión política, se expresa en todos los espacios que el MST actúa, tanto pensando su organización política, y ahí el movimiento tiene los sectores donde se organiza, sector de educación, de salud, de juventud, de producción, cooperación y medio ambiente, sector de comunicación, sector de relaciones internacionales, sector de género, de cultura, de formación. Entonces, ya en su organización política, la educación ya está presente en todos los sectores. También en sus símbolos, como el himno del MST, la bandera del MST, las músicas que cantan el movimiento, la mística que realiza en cada encuentro, en cada actividad educativa, en cada actividad política, también en los congresos nacionales, y ahí más que nunca, porque los congresos nacionales es justamente el momento en que el movimiento plantea, discute, elabora y organiza cuál será la agenda política para los 5 años siguientes. Y ahí en el caso, el movimiento desde su formación ya realizó 5 congresos, ¿no? El primer Congreso Nacional del MST fue en 1984 y el tema fue "Sin reforma agraria no hay democracia". Entonces fue el primer congreso realizado. Lo segundo fue en los años 90, 1990, donde el lema era "Ocupar, resistir y producir". El tercer congreso en 95, "Reforma agraria, una lucha de todos". El cuarto congreso en el año 2000, "Reforma agraria por un país sin latifundio". Y el último congreso en 2007, que fue "Reforma agraria por justicia social y soberanía alimentaria". Y en cada congreso, incluso el último, que contó con la participación de 18.000 militantes, mitad hombres, mitad mujeres, adultos, más 1.800 niños, los interritan, como llamamos, la presencia de amigos del MST de más de 30 países que también fueron invitados y que todos se hicieron ahí presentes para discutir la agenda política de los próximos 5 años del MST, de actuación política del MST. Entonces, los congresos nacionales son un espacio potencialmente educativo, porque ahí se está respirando la esencia de la discusión política del movimiento y de conformación de esta agenda. El otro espacio, el propio calendario político del MST. Y ahí, cuando hablo calendario político, es justamente porque de enero a diciembre hay todo un conjunto de actividades en todo el país. Nosotros somos 26 estados, el MST solo no está presente en 2, que es el estado de Acre, el estado de Amazonas, pero los otros todos hay presencia del movimiento. Y las actividades, para destacar algunas, hay la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, las jornadas del 8 de marzo, que es el Día de Lucha de las Mujeres Sin Tierra, y donde realizan la Marcha de las Margaritas. Margaritas, haciendo referencia a una líder campesina, Margarida Alves, que fue asesinada. Hay el Abril Rojo, que es el mes también donde hay las ocupaciones y una mayor presión del movimiento para desapropiación de tierras improductivas. Además, también de los espacios educativos conformados en las escuelas, como la Escuela Nacional Florestan Fernández, que está en São Paulo y que fue creada en 2005 con la participación de militantes, no solo del Movimiento Sin Tierra, sino que de otros movimientos sociales de América Latina, África, donde 1.500 voluntarios participaron en la construcción del espacio físico de la Escuela Nacional Florestan Fernández, y que hoy es el centro de formación política del Movimiento Sin Tierra y de otros movimientos sociales que también están en este diálogo con el movimiento. También las experiencias de las escuelas itinerantes Paulo Freire, que están vinculadas a las cooperativas del movimiento y también en los espacios de acción política del movimiento, sea un campamento, sea la marcha, sea el Congreso Nacional o otros espacios donde se esté dando una acción política, se conforma ahí la escuela para que los niños y niñas también en estos días estén también trabajando sus contenidos ahí. Las cirandas infantiles, y cirandas yo voy a explicar porque es una palabra que no hay una traducción para el español. Las cirandas, o mejor, ustedes llaman de otra forma, pero ciranda tiene un sentido más místico para nosotros. La ciranda en Brasil se refiere a estas ruedas que los niños hacen de manos dadas para cantar las canciones infantiles. Entonces nosotros también utilizamos místicamente la ciranda como siendo también un momento de compartir de las energías entre nosotros como seres humanos, ¿no? Y el movimiento propuso también ese nombre de ciranda infantil justamente para hacer referencia a este sentido místico, como también la referencia al sentido del movimiento, porque es un movimiento social que está en movimiento constante. Entonces los niños, se pensó esta necesidad, ¿qué hacer con los niños si vamos en una marcha, si vamos a un congreso, si estamos en un campamento? ¿Cómo también promover un espacio para que los niños también estén en su proceso de formación? Entonces fue cuando se pensó la propuesta de las cirandas infantiles, y que hoy ya se amplió y ya se piensa ya también un proyecto de educación infantil. Recientemente hubo, mes pasado, el encuentro de los Sin Tierrita, también para los chiquititos y las chiquititas del movimiento, que también tienen sus propuestas y también entregaron las cartas con sus demandas para los gobiernos de los estados donde se realizó, ¿no?, el encuentro. Y por fin, la propuesta que nació de esta demanda primera de la justiciabilidad del derecho a la educación, que fue la conformación del Programa Nacional de Educación para la Reforma Agraria, el PRONERA, que fue creado en 1998 a partir de toda una discusión que fue realizada desde 91 por los movimientos campesinos en Brasil y también incluyendo ahí el movimiento Sin Tierra, para que se generara un programa dentro del Ministerio del Desarrollo Agrario, del Ministerio de Educación, donde garantizara presupuestos para financiar proyectos que fueron construidos a partir del MST. Y que este programa es hoy el programa que garantiza el acceso a la educación formal, sobre todo la educación de jóvenes y adultos, y ahí María Elena había mencionado al inicio que yo coordiné uno de los proyectos. Son proyectos que son hechos junto con las universidades públicas brasileñas, y ahora son solo 3 universidades que adherieron a la propuesta, porque también hay una oposición intelectual dentro de la misma universidad pública, que es una universidad elitista, la Universidad Pública Brasileña, sumamente elitista. Entonces, el movimiento todavía solo está en 13 universidades, pero los cursos que ya están funcionando, es curso de pedagogía de la tierra, de agronomía, de derecho, de historia, de agroecología, enfermería. Y ya hay una maestría en sociología y algunas especializaciones en educación del campo, además de otros convenios que el MST tiene también con Cuba para la formación en medicina, y que todavía están discutiendo en este conflicto con el Estado brasileño, porque no reconoce la formación de los médicos que llegan a Brasil. Todo este trámite de reconocimiento para avalar los diplomas, ¿no? Entonces todavía es un desafío para el movimiento. Y que ahora en los 10 años que se cumplieron en 2008, justamente hubo una evaluación más crítica por parte del MST de qué significó los avances y qué desafíos todavía están puestos en esta este espacio de discusión que se da entre Estado y sociedad civil. Como ustedes pueden ver, es diferente de la perspectiva, por ejemplo, autonómica de los movimientos indígenas, sobre todo en el caso del movimiento zapatista, que justamente piensan la construcción de una autonomía. El MST plantea desde otra perspectiva, pero reconociendo ese derecho constitucional de tener acceso a la educación y a otros derechos que están puestos en nuestra Carta Magna. Entonces, eso puede mostrar también un poco qué significa esta variedad de movimientos sociales y cómo están construyendo sus estrategias. Ya llegando aquí al final de mi diálogo con ustedes, pongo una pregunta. ¿Qué significado histórico expresa la educación del campo en el contexto de la realidad brasileña y latinoamericana? Bueno, yo puse ahí algunos puntos. El primero, eso de la actualidad política de la reforma agraria. El movimiento Sin Terra lo que tiene hecho a lo largo de sus 27 años, que cumplió ahora este año, fue justamente hacer esta denuncia del avance de la pobreza, del avance de la exclusión social en Brasil, que es resultado justamente de esta apropiación histórica de la tierra por el gran capital. Entonces, creo que toda la propuesta educativa del MST tiene por fin primero formar conciencias críticas de esta realidad, que mientras mantenemos ese modelo, ¿no?, de política agraria, no hay cómo promover de hecho una emancipación humana. Y los campesinos y campesinas que están en la lucha del movimiento necesitan tener claridad política, claridad histórica, sobre todo de esta situación. También una denuncia de los procesos de proletarización campesina y de la paulatina negación de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos sociales y políticos. En Brasil también yo estaba leyendo algunos documentos que están en proceso de elaboración para el Observatorio Social de América Latina, que ahora también estamos en tensiones grandes en el sur del país con cierres de escuelas itinerantes. Ahora mismo hay escuelas itinerantes en el sur del Brasil que fueron cerradas por decretos del Estado, por procesos de intento de criminalización del movimiento Sin Terra por parte de la prensa brasileña y también por parte de comisiones de inquérito instauradas por parlamentares de la derecha, que a la vez son también terratenientes, que se eligen como diputados y que están en el parlamento también tratando de impedir la reforma agraria y tratando de generar un espacio para el avance del agronegocio. Entonces también el movimiento está tratando de denunciar eso. Y también pensar que esta actualidad política de pensar la reforma agraria es justamente por la urgencia de se crear un proyecto popular para Brasil. El segundo punto que es importante para pensar este significado histórico, esa necesidad de democratización del conocimiento. Como dice el movimiento, y ustedes se buscan en la página del Movimiento Sin Terra hoy, si tienen la oportunidad de participar de eventos organizados por ellos, ellos siempre ponen educación, derecho de nosotros, deber del Estado, educación para todos y todas sin tierra, y también educación como una forma de romper con el latifundio del saber. Y mientras no se rompe con el latifundio del saber, no se rompe con el latifundio de la tierra. También plantean esa necesidad de recuperar justamente otros referentes ordenadores o construir otros referentes ordenadores. Y ahí justamente por eso que hablé anteriormente de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, de José Martí, que fueron los primeros que pusieron eso en el papel, así discutiendo políticamente, vemos cómo eso también hoy se hace presente en el caso del movimiento Sin Tierra, en el caso también de otros movimientos que están construyendo sus referentes a partir de ellos mismos. Aquí en México, a partir de la cosmovisión indígena, que es también el gran referente del movimiento indígena mexicano. Y todo eso para que se fortalezca o para que se genere una nueva cultura política que nace a partir de la acción de estos movimientos, tanto en pro del ethos identitario de cada uno de ellos, como también en el fortalecimiento del poder popular para una verdadera participación, y que refleja un diálogo que se está dando, como muchos autores ya llaman, diálogo sur-sur, pero que no es una descubierta de hoy. Que vemos también que mucho se habla como se descubrieron hoy este diálogo sur-sur, pero eso ya existe desde siempre, desde el momento que fuimos colonizados acá, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, que es justamente los continentes que pasaron por estos procesos. Entonces yo pongo aquí algunos ejes para pensar, para que podamos pensar cada quien cómo construir caminos para el fortalecimiento del poder popular a partir del marco de la educación y de una pedagogía de la resistencia. Y ahí, ya a modo de cierre, pensar también que hay existencia de subjetividades en nuestro continente que fueron negadas desde la conformación de los procesos modernos de enseñanza de la escuela que se formó en América Latina y en el Caribe con fines para mantener los procesos de dominación, y que justamente lo que hicieron fue promover una educación con esa perspectiva de homogeneizar los sujetos. Entonces, los movimientos sociales están justamente retomando y mostrando que hay diversidad, ¿no? Y que esta diversidad también tiene su importancia en el proceso de comprensión, ¿no?, de qué significa América Latina. También recuperar esta dimensión identitaria de América Latina. Y eso vemos también muy fuerte en la acción de los movimientos sociales en nuestro continente, justamente pensando los parámetros desde nuestra historia sociocultural. Pensar también los procesos de deconstrucción, de construcción, de reconstrucción de las categorías políticas en conformidad con los anhelos socialmente erigidos. Si uno observa, cada movimiento está construyendo sus propias categorías y están construyendo a partir de sus referentes identitarios, sea la cosmovisión indígena, sea esta identidad con el campo como espacio de vida, como espacio de producción, pero cada quien está construyendo la palabra desde el corazón, desde su sentir, desde su cotidianidad. Y justamente pensar la necesidad de construir una educación donde las perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas reconozcan los tres puntos citados anteriormente. Aquí yo pongo dos preguntas, ¿no?, para que sirva de impulsos reflexivos de los que están aquí presentes del Seminario Permanente del SUDESI, los estudiantes del CIESAS, del CESMECA, los compañeros y compañeras de movimientos también que están aquí presentes, los invitados, todos que están aquí, que son dos preguntas que pongo y ya termino ahí. La primera, ¿cómo utilizar la riqueza crítica del pensamiento latinoamericano para promover hoy una ruptura epistemológica pensando nuestras propias categorías para el análisis odierno sobre los conflictos y perspectivas de la lucha por la democracia en América Latina? Y la segunda, ¿qué relaciones son establecidas entre movimientos sociales, la educación y las vías de consolidación de la democracia, sobre todo en América Latina? Muchas gracias.